con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Empezamos con la sintonía habitual de este programa, pero perfectamente podríamos haber empezado con cualquier pasodoble de los muchos que se le han dedicado a Morante de la Puebla. O aunque no fuera Morante de la Puebla, Joselito el Gallo, que era por... Morante es un gran torero de detalles, el traje que ayer llevaba en su consagración en la historia. Era un homenaje al azul cielo y azabache de Joselito el Gallo. Pues seguramente entre la inspiración de uno, el hacer del otro, el encontrarse delante un toro llamado Ligerito de Domingo Hernández, el espíritu de la plaza, el calor, la lengua de calor que atravesaba la maestranza a esa hora de la noche, Morante de la Puebla cuajó una de las más grandes faenas que los aficionados a los toros hemos podido ver, completa, desde el primer momento, recibiendo por Verónicas al toro y llevándoselo, cargando la suerte hasta la boca de riego, hacia el centro de la plaza, en la batalla con el caballo y esencialmente en los quites, donde brilló Urdiales, brilló Ortega, pero Morante, toreando por tafalleras y por gaoneras, detuvo el tiempo. Y no digamos después, un toro que siguió valiendo y que en la muleta recibió los pases tanto por la derecha como al natural con la izquierda, que hubiera firmado cualquier pintor de afamada gracia, de afamada inspiración. Una estocada hasta la bola y Puerta del Príncipe. Para salir a hombros por Sevilla se precisan tres trofeos, no dos como las demás plazas. Era el último toro de Morante y o cortaba el rabo o no salía por la Puerta del Príncipe. Y ese rabo se volvió a dar en la Plaza de Sevilla, como ocurrió en 1971 con Ruiz Miguel con un toro de Miura. Que ya, fíjense ustedes, ya difícil, ¿eh? Cortar un rabo, un toro de Miura. Y además el estilo de Paco Ruiz Miguel. Bueno, pues aquello era, estaba escrito en la historia. La historia ha vuelto a escribirse otra vez a través de Morante de la Puebla, que después fue llevado a hombros por todo el paseo de Colón hasta llegar a su hotel, el Hotel Colón, entre la aclamación absoluta y total de un público completamente entregado. Inolvidable. Inolvidable para el que quiera verlo, pues entren ustedes entre Mundo Toro y otras cosas. Podrán ver el resumen de una faena que había que ver en directo. En directo, efectivamente, cobran otra dimensión. Pero bueno, de todas maneras, ahí está la cámara para retratarlo. Y yo me llevaría toda la mañana hablando de Morante de la Puebla ayer. Pero ustedes también estarán esperando y dirán, oye, no va a decir nada de la ley de vivienda que se aprueba hoy. El artefacto que Sánchez se sacó de la manga para ver si ponía sordina, distraer un poquito de la rectificación del sí es sí. Bueno, vamos a ver, esta era una ley que estaba en la nevera, por algo sería. Ábalos no estaba por la labor, Nadia Calviño tampoco, porque es otro producto de esa factoría de despropósitos y bodrios, que es lo único que sabe confeccionar Podemos. Es una ley de Podemos, por tanto, es una ley contra la libertad, contra la propiedad, contra el mercado, contra el sentido común, contra todo. Consolida medidas que se impusieron en el momento excepcional de la pandemia. Básicamente dos, que era el tope de los alquileres y endurecer el desahucio, el desalojo de morosos o de ocupas. Pero la pandemia pasó y las medidas se quedaron y han causado efecto en el mercado inmobiliario. La oferta de pisos de alquiler ha caído en torno al 30%. Y no hay que hacer suposiciones sobre cuáles son los efectos de las medidas que contempla el nuevo texto, ¿no? Ya los conocemos. Menos oferta de pisos, alquileres más elevados, garantías imposibles para acceder a una vivienda. Miren, el fenómeno ocupa, cuando llegó el PSOE al poder, el número de denuncias por ocupación de pisos estaba en torno a las 12.000. El año pasado ya fueron casi 17.000. Sánchez, como va por el mundo por ahí prometiendo pisos a diestro y siniestro, cada promesa acaba desmontada por la realidad. 50.000 de la Sareb. Pero cuando se investigó el asunto, se constató que la oferta real de viviendas del Banco Malo no llegaría nunca a las 9.000. Luego, 43.000 financiadas con créditos ICO. Pero pues todavía no existe ni el suelo, ni los promotores, ni absolutamente nada. El martes, otras 20.000 en empresa, en terrenos de defensa. La propia ministra explicó que poner los terrenos de defensa en el mercado no es tan fácil. Claro, las promesas electorales han adquirido un nivel que desborda los cánones de la política normal. 5 años sin hacer una sola vivienda social no constituye el mejor aval para que la gente pueda creer en este frenesí constructor que le ha dado a este individuo. Y ayer, por fin, se rectificó la ley del sí es sí, que se ha convertido en el mayor agujero en la escasa credibilidad de este tipo, de este Sánchez. La derogación de facto de la ley que impulsó Irene Montero se produjo, pero ¿qué va a pasar ahora? Pues que las violaciones y agresiones sexuales que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la ley se van a castigar conforme al nuevo sistema de penas, que en realidad es el viejo. Pero la entrada en vigor del nuevo texto no va a impedir que se siga produciendo un goteo constante de rebajas de penas a violadores y pederastas y toda esta chusma. Todos los que han sido condenados, todos los que ahora están en un proceso judicial, pueden intentar acogerse a los beneficios de la ley anterior. Es decir, durante bastante tiempo seguiremos teniendo noticias de nuevas rebajas a agresores sexuales. De momento, hasta que no haya nueva actualización, 1 millar y 1 centenar de ellos en la calle. Por lo tanto, oiga, muy bien, bienvenida la rectificación, pero no la amnesia. Lo que ha ocurrido ha sido producto de la ignorancia, la soberbia, la irresponsabilidad, y nadie más que las víctimas han pagado por ello. Por lo demás, ayer llegó de la Unión Europea una propuesta de nuevas reglas fiscales que suavizan las anteriores, en fin, permiten un ajuste más gradual de los desequilibrios económicos, y la Unión propone que sea cada país el que diseñe la senda de ajuste fiscal en un plazo de 4 años. Dentro de los parámetros comunitarios del 3% del déficit, 60% de deuda pública. Y a cambio de la flexibilidad, pues, en fin, habrá un sistema más ágil y efectivo de sanciones por incumplimiento de esa senda. Los alemanes no están muy contentos, pero bueno, si no hay acuerdo al respecto, se mantendrá el sistema anterior, pero la nueva propuesta establece una senda de recorte de 0.5 anual del déficit público en aquellos países que se extralimitan del 3%. Para España esa situación supondría un ajuste de 7.000 millones de euros. ¿A esto les dices que han de recortar 7.000 millones de euros? Bueno, ya les has quitado el sueño para siempre, con lo que les gusta ir gastando y gastando, gastando, por riego y por manteo. Porque ya se sabe que de esa manera, hombre, las elecciones se afrontan con otra carita. Madre mía, el que llegue, lo que se va a encontrar aquí. Bueno, vamos a ver si a ustedes les parece ahora. Recordamos alguna cosita del día en titulares.
Herrera y Cope.
Empleo.
En una hora vamos a conocer la encuesta de población activa del primer trimestre. Veremos si se confirma el frenazo en la creación de empleo que confirmaron los datos del cierre de 2022.
Justicia.
Las protestas acorralan al ministerio de Pilar Llopa. Ahora mismo hay huelgas convocadas por los funcionarios de justicia y a partir del día 16 de mayo, jueces y fiscales. Hoy son los abogados del turno de oficio los que se manifiestan frente al Congreso.
Partidazo de COPE. Tropiezo del líder, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Cayó el Barça en Vallecas 2-1, pero como antes había caído el Madrid, todo sigue igual. Bueno, todo sigue igual con una jornada menos. 11 puntos de diferencia entre los azulgrana y los blancos y todo pendiente de cuándo será el alirón del conjunto de Xavi Hernández. La Liga, desde luego, si tuviéramos en cuenta la segunda vuelta y lo que ha sucedido después del Mundial, tendría a dos equipos destacados, al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona, y algo más descolgado al Real Madrid. El Atlético de Madrid, que ayer consiguió la sexta victoria consecutiva en el Metropolitano ante el Mallorca, estará lamentando lo que hizo en los primeros meses de competición.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas siguen subiendo y hoy se van a superar los 30 grados en buena parte de España e incluso se va a llegar a los 40 por primera vez en un mes de abril. Será en zonas de Andalucía. En cuanto a las lluvias, solo esperamos algún chubasco aislado en Cantabria y en los Pirineos.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf. ¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel. Déjate llevar.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tu jardín, tu huerto, tu ático, tu terraza, los árboles, los setos... No paran de llamar nuestra atención, ¿eh? Por eso prepáralos con Steel y su equipo de máquinas a batería, cortacésped, desbrozadora, hidrolimpiadora, motosierras, sopladores... Confía en su calidad premium, en su tecnología, en su perfección. Máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar. Cómpralas en Steel.es o en sus tiendas especializadas Steel. ¡Vamos! ¡Steel!
Ángela Martí Alay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Director del debate.com. ¿Cómo va eso?
Muy bien, don Carlos, muy bien.
Todo bien, todo bien.
Aquí estamos.
Y el camarada Fidalgo, José María, ¿cómo estamos, camarada?
Pues tengo una voz como la tuya y no de los toros.
Pues tú con una voz como la mía. Vamos, como para meterse debajo de una mesa.
Pues igual que tú, supongo que estarás encima o debajo de la mesa.
Exactamente. Pues ayer a mí, yo, lo de la noticia de la ley del CSI, está muy bien, la de vivienda también, las reglas fiscales, me parece muy bien, pero creo que la noticia del universo. Ayer fue la Fana de Morante.
Ya, me acabo de enterar y...
No sé es una faena que podéis ver en mundotoro.com, sí, que es quien tiene los derechos. Y chicos, pues no sé.
Es que hacen afición, ¿no?
Sí, que se pare el tiempo, que se pare todo. Sí.
Hombre, yo creo que Morante es ahora mismo el gran gran torero del momento español, ¿no?
Sí.
El momento...
Sí, hay ahí una cúspide, evidentemente ocupada por algunos toreros que están en forma y en gracia, pero aquí es que estamos hablando de algo más todavía, ¿no? Es decir, de ¿hacemos historia o no hacemos historia? Pues la verdad es que sí. Entre el año pasado y este ha habido momentos que este hombre ha hecho historia. Este fue el que se echó la fiesta de los toros a la espalda.
Sí.
Después de la pandemia, ¿eh? Que dijo, vamos a sacarlo para adelante. Y, bueno, ayer que se juntó todo. Además, el toro era pues, también para llevárselo a casa. Para sentarlo en el salón, el comedor. Que quiere
es bonito, que el toro tiene que ayudar, ¿eh?
Exacto. En fin, bueno, pues ahora hablaremos de los demás temas menores del día, si les parece bien.
Estarás
contento con lo del Barça, ¿no? Es que como has dicho lo de los toros, yo pensé que ibas a meter lo del Barça, pero luego lo metiste a la gente de los deportes, lo dijeran ellos.
Claro.
No, el Barça no ha tenido, ¿no?
No, bueno, profesor.
Nada, pero ha sido el rayo.
Exactamente.
Exactamente.
Bueno, a ver.
Ay, qué mal llevamos este verano.
Qué mal llevamos, sí, el verano es terrible. Vamos a ver cómo lo lleva Javier González Ferrari, pero mirando a darle.
Carlos, miro cómo el PP ha cumplido para salvar a partir de ahora a las mujeres que observaban aterrorizadas cómo los agresores sexuales se han beneficiado de manera escandalosa de una ley de la que el responsable máximo no es otro que el propio Sánchez, que aplaudió con las orejas el solo sí es sí, hasta que las encuestas empezaron a trasladar el malestar de un buen número de ciudadanos que podía hacerle un roto en las urnas. Lejos de mostrar el más mínimo agradecimiento, el gobierno, con el presidente a la cabeza, no pierde un solo minuto en denigrar a Feijóo. Ya nada de lo que se diga o de lo que se haga estará exento del tufo electoralista, aunque para ello se caiga en el ridículo más espantoso con los constantes anuncios sobre la vivienda después de 5 años en que la mayoría parlamentaria no hiciera nada de nada. Ese puzzle maldito que va desde el sanchismo hasta los herederos directos de los asesinos etarras. No han hecho otra cosa que legislar desde la ideología y los intereses de los soberanistas catalanes y vascos. Con esta manera de dirigir el país se han escapado por el sumidero cientos de millones de euros improductivos mientras se abandonaba las necesidades más perentorias de buena parte de la sociedad. La lista de desastres de muy difícil vuelta atrás es inmensa. Los electores deberíamos ir al colegio electoral con las facturas de la luz, del gas, de los combustibles y de la última lista de la compra y echarles un último vistazo antes de coger la papeleta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
La comparecencia de Joan Laporta en Barcelona. Comparecencia para hablar de el caso Negreira.
¿Cómo ha sido la escenografía? Muy estudiada y muy preparada. Sus directivos le han aplaudido y después...
No ha mencionado el nombre de Florentino Pérez. Ha ido mucho contra el Madrid, mucho contra Tebas, pero a Florentino no lo menciona.
Negreira ya ha demostrado que ha presentado sus informes, Negreira Junior, y por eso no está imputado. ¿Pero qué tiene que ver eso con los 7,5 millones del padre? Si no están incluidos ahí, si se pagaron por otro lado.
¿Cuánto le pagaron al hijo por eso?
¿Cuánto le pagaron al hijo por eso?
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Hoy tampoco podrás dormir.
Que las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con ofertones como este.
Un 80% de descuento en la segunda unidad en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando dos, el segundo pack sale a 1,84 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda, web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Hermanos,
Hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Aquí está Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, lo que decía hace un rato, intentando explicarlo, que Bruselas vuelve a endurecer reglas fiscales. Pero vamos a ver, aquí habrá letra pequeña. ¿Tú la conoces?
Sí, bueno, la conozco un poquillo porque, a ver, la Comisión Europea presentó ayer, como dices, la propuesta de reglamento que será de obligado cumplimiento para los 27 países. Pero la gobernanza económica de la Unión, en principio, está pendiente todavía de la aprobación en los parlamentos y tal y tal. Pero esta propuesta indica, como habéis comentado, que se mantienen los objetivos tradicionales de un máximo del 60% de deuda pública, un 3% de déficit sobre el PIB para todos. Pero como decías, cada país deberá presentar un plan cuatrienal, o como de cada 4 años, vamos, que servirá de guía para exigir su cumplimiento a cada uno de un modo particular. Así se termina con la cláusula, esa de salvaguardia, que se aplicaba desde que estalló la crisis sanitaria y que permitía saltarse a la torera estas obligaciones fiscales. Y recordemos que las reglas fiscales son un conjunto de normas políticas destinadas, y económicas también, a asegurar la estabilidad financiera y económica de los países miembros. Se pensaron en su momento para fomentar la disciplina fiscal y evitar los déficits excesivos que muchos países en sus presupuestos nacionales tenían.
Tenía entendido, además, que hay otra norma importante que es la conocida como regla del gasto.
Hoy también lo comentabais. La verdad es que esa es bastante importante porque establece que el gasto público no puede crecer más rápido que la economía en su conjunto, algo que en España, excepto este año, pues no se ha cumplido casi nunca. Pero como Europa piensa mostrarse más flexible con la reducción de la deuda y del déficit, pues todos tranquilos. Es una buena noticia para el gobierno español, de momento. Pues no tendrá que apretarse el cinturón de manera radical ni inmediata, y una muy mala, en realidad, para los españoles, porque seguiremos sin reducir la hipoteca que le estamos dejando a nuestros hijos. Un dato histórico. Grecia incumplió reiteradamente las reglas fiscales durante años. En 2010 solicitó, por tanto, el rescate de la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional para evitar su quiebra. A cambio, lo que les vinieron pues fueron recortes, servicios públicos menos, pensiones y devaluación de salarios. Y de todos modos, Carlos, esto que te estoy explicando hoy demuestra que Europa, en realidad, es lo que yo pienso, es un meme, una broma. Por un lado dicen que no, vamos, que quien no cumpla será multado, y por otra, que el que no pueda cumplir, pues que vaya ajustando a su ritmo, que no se preocupe. ¿Cómo vas a pedirle seriedad fiscal si no paras de crear artefactos que amortiguan el incumplimiento? Piensa que tras anunciar que se dejaba de comprar deuda nacional para reducir la inflación hace pocos meses, pues activaron el plan antifragmentación, que buscaba prevenir una hipotética fragmentación económica, social y política europea, pero que en realidad escondía, de nuevo, la compra de deuda amortizada sin miramientos. Yo a veces pienso, Carlos, que esta gente, al contrario de lo que debería de ser, en realidad no tienen la llave de la salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Estamos hablando de BP.
¿Queréis ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar? Sí, ¿verdad? Pues tenéis que ir a las estaciones de servicio BP y conseguirlos gracias al programa Mi BP en Península y Baleares y a la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP consigues 3 céntimos por litro de ahorro Mi BP. Y si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros extra más de ahorro Mi BP. Todo ahorro, todo bien, BP.
Herrera en COPE.
Estar informado.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes de los heridos tras el incendio en la pizzería de Manuel Becerra. Hay 3 mujeres que continúan todavía graves. La cadena de restaurantes Bruno Burro Canalla ha cerrado todos sus locales tras ese fuego que se cobró 2 vidas y en el que resultaron heridas 12 personas. Los arquitectos dicen que el problema no fue tanto la decoración con plantas artificiales, sino la cantidad y el modo de colocarlas. Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, en declaraciones a COPE.
Pero no es lo mismo un florero con un único elemento
que llenar todos los floreros que tienen un elemento que efectivamente puede ser complicado, ¿no?
Entonces, soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 27 de abril y 18 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Va a seguir haciendo calor. Enseguida el tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo marchan las cosas a esta hora de la mañana en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid. Destacamos la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón, Dardoz y San Fernando, la 4 a su paso por Pinto y Butarque, la 42 a la altura de Parla y la 5 en Alcorcón y ya la 6 en Las Rozas y Puerta de Hierro. De la M40 destacamos los tramos de Vallecas, Vicálvar y Coslada en sentido a la 2, Villaverde, dirección a la 42 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo de Alarcón en sentido a la carretera de A Coruña. Y ya de la M50 destacamos los tramos de Alcorcón, Boadilla del Monte en dirección a la 6 y Fuenlabrada en sentido a la 42. Mucha precaución si van a circular por alguno de estos tramos y vías.
¿Y cómo están las cosas en las calles de Madrid? Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sofía. Bueno, pues con bastantes dificultades en los principales accesos a la ciudad, también en el M30, los principales recorridos en sentido norte. A destacar también algunos recorridos del interior, como por ejemplo la calle Alcalá entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas en ambos sentidos, el entorno de Atocha, el eje Prado Recoletos, precisamente desde Atocha hasta alcanzar la Plaza de Colón, o vías ya habituales como Francisco Silvela a la altura de la Avenida América o la calle de José Abascal.
8:26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Seguimos con calor porque hoy los termómetros van a llegar hasta los 31 grados en el centro y hasta los 35 en algunos puntos de la región, como es el caso de Aranjuez. El cielo va a estar más bien despejado con algunas nubes altas.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
La Policía Nacional ha detenido a 15 personas por presuntamente grafitear y vandalizar trenes. Daños que ascienden a 240.000 euros. Los detenidos actuaban a plena luz del día con los vagones en funcionamiento, deteniendo el convoy, accionando la palanca de freno de emergencia, con el peligro que esto lleva a los pasajeros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Si eres más agarrao que un chotis, estate al loro. En Efe Tomé celebraremos San Isidro con los días más chulapos. Del 5 al 13 de mayo podrás elegir tu Volkswagen y disfrutar del ambiente más castizo de Madrid. La mejor combinación te espera en Efe Tomé, chulapos, bugas y barquillos. Confirma tu cita chula en efetomé.com.
Enseguida llegamos a las 8:30. Continúas en Herrera en COPE.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Un momentito, no. Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Vamos a los cacharritos! ¡Vamos a los cacharritos!
Con ella llegó el destape.
¡Vamos, vamos!
De Manolita Che.
¡Vamos al látigo, cocero! ¡Súbete al látigo!
Yo tengo un bono.
¡Vale, pues súbete! ¡No te ríes ni en el látigo! ¡A ver, a ver! ¡Qué bonito,
más lento, Carlos!
¡Vámonos, queridos niños! ¡Todos a los caballitos! ¡Mira qué bonito! ¡Mira el auto de choque! ¿Dónde está el auto de choque?
¡Que te joroba! ¡Van buscando la meta,
¡Y la burguesa Uraida!
¡Paga el 7! ¡Se anima el 15!
¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Hamburguesas Uraga!
¡Un tigre! ¡Mitad león, mitad tigre!
¡Qué bonito! ¡Venirse a los cacharritos! ¡Vamos, niños!
¡Hombre, feliz! ¿Qué debes pedir el sabor más fruto?
¡Las ferias de España! ¡Porque ya están todas en marcha!
De la tele a la pista del circo. El Tarzán de Kenia.
¡Vamos, Ángela!
Ahí va.
Vámonos, mira.
Yo recordaba esta mañana una viñeta en la que un anuncio decía: ¿quiere usted viajar en el tiempo? Acuda a este mismo lugar el pasado jueves. Eso, ¿exactamente qué era?
Pues,
¿por qué lo recordabas?
Pues porque lo recordaba cuando escuchaba a la ministra Nadia Calviño echar en cara a la oposición que tras una pandemia y la guerra, el Partido Popular solo hubiera acudido a los recortes y no a las ayudas. Muy sagaz estuvo la ministra porque no utilizó el término crisis, aunque la comparativa la hizo con las medidas aplicadas en, posiblemente, la mayor crisis que hayamos conocido. Es más, pudo ser consciente de un factor, y es que desde la pandemia y aupada por la guerra de Ucrania, la población con memoria ha temido vivir una crisis como la de 2008. Pero no estamos en una crisis como la de 2008. Primero, en aquella crisis desapareció mucho dinero. Perdieron casi todo su valor ahorros e inversiones en el mercado inmobiliario y en productos financieros derivados del mercado inmobiliario. Vamos, que si la gente había puesto mucho dinero en lo que esperaban que fuera una inversión segura y de repente todo lo que poseían pasó a no valer nada. Una crisis nada parecida a la actual, aunque la población la tenga como la crisis que temer. Calviño, pues, tiró de ventajismo al compararlas, porque el marco de referencia de una crisis está puesto. AIG, Lehman Brothers, Bankia, todos esos nombres todavía resuenan.
Bueno, sí, hay decenas de libros, documentales, películas que hablan del tema desde varios puntos de vista. Bueno, mayor es el marco, evidentemente.
Evidentemente, mayor es, y de eso sacó partido la ministra. Pero hoy el dinero no desaparece a no ser que sea por la subida de precios. Es más, gran parte del dinero no solo no ha desaparecido, sino que está en manos del gobierno, del que Nadia Calviño es titular de economía. Porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez atesora ahí 140.000 millones de euros en ayudas de Europa y un exceso de recaudación de 37.000 millones de euros. Así que el quiebro del espacio-tiempo de Nadia Calviño debería haber sido ecuánime. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Mariano Rajoy hubiera tenido a mano el dinero que hoy mantiene el gobierno de Pedro Sánchez? Lo mismo, no hubiera tirado tanto de deuda ni de recortes y, sobre todo, podía darle salida, no aguantarlo hasta ver cuándo interesa más darle salida. En cambio, honra a Nadia Calviño reconocer públicamente que aún no se ha recuperado el Producto Interior Bruto anterior a la pandemia, aunque sigue reivindicando el nivel de crecimiento. Y lo hace hoy, que es como básicamente alegrarse de haber liberado París en 1950. Pero si la de 2008 fue una crisis con eje inmobiliario, paradójicamente hoy el ánimo por la construcción y el mercado inmobiliario la tiene el presidente del gobierno. Pero el gobierno no tiene empresas constructoras, así que si quiere construir, tendrá que acudir a esas compañías que demoniza cuando hay mensaje social que repartir. Lo que implica que el dinero público fluiría hacia el sector privado, lo que es una forma de estimular la economía. ¡Qué duda cabe! ¿Y te imaginas, Carlos, la ironía de que una de las que concursara fuera Ferrovial?
Sí, pues estaría muy bien.
Sería muy divertido.
Estaría muy divertido. Me voy alegrando mucho de saludarte, mi querido.
Un abrazo.
Un abrazo. Aquí está Ángel Expósito, con un problema social de primerísima magnitud y con datos terribles. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, datos de la Fiscalía General. En 2021, es donde hay registros, hubo en España 7 casos de abusos sexuales al día cometidos por menores. El maltrato infantil ha crecido un 58% en España. De todos ellos, más de 2.000 delitos tienen que ver con abusos cometidos por mayores de 14 años. Los culpables, solo más de 14 años. Sara tiene hoy 32, estuvo en La Linterna anoche, es psicóloga. Su horror comenzó cuando apenas tenía 12. Escucha.
Yo sufrí abuso sexual en mi adolescencia, desde los 12 años hasta pasados los 18, por parte de mi padrastro. Entonces, bueno, estaba en la unidad familiar, mis abusos no fueron por violencia, no fueron por amenazas, pero sí que fueron a través de una manipulación y una coacción, digamos. No llegué a interpretar que eso era un abuso hasta muchos años después.
Ella era consciente de que dependían económicamente de él, que no podía contar nada. En La Linterna hablé con Reyes Martel, titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas. Asegura que las víctimas no deben tener miedo.
Si no se habla, si se silencia, si se mantiene el secreto por la culpa y por la vergüenza, es muy difícil poder resolver un problema que se transmite de generación en generación.
El miedo y la vergüenza. Se calcula que solo un 10% del total de casos salen a la luz. Solo un 10%. Es la punta del iceberg de un problema que sufren muchos menores. La clave, y me lo dijo Javier Urra, la educación. La educación para víctimas y para verdugos. Solo con educación y a largo plazo se puede prevenir esta oleada catastrófica de abusos sexuales entre menores, Estrón.
Nos escuchamos esta tarde a las 7.
En La Linterna. Hasta luego, familia.
Abrazos. Abrazos. Ahora hablamos de Legalitas.
Sí, hablamos de Legalitas. Ah. Sí, sí, sí. A ver, ¿tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Supongo que tú sí, pero yo no. Y no hay que preocuparse. Para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con abogados expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Ángela Martí, Alay, Vieito, Ruido, José María Fidalgo, esta mañana en amable charla, en contraste de opiniones, en un día en el que, como no visteis la Fana de Morante, pues no vamos a dedicarnos a hablar de la Fana de Morante, pero sí las cosas que visteis ayer, que básicamente son las que hemos visto todos y alguna más. Esencialmente dos, con extensión a tres. Se acabó la ley del sí es sí. Quiero decir que se ha reformado, llega la ley de vivienda, que es la ley voluntariosa por excelencia, pero sin ninguna capacidad ejecutiva para un gobierno que tiene que esperar que las comunidades autónomas, que son quienes resultan competentes en la materia, las pongan en marcha y las reglas fiscales. ¿Por dónde quiere empezar Ángela Martel ahí?
Pues mira, vamos a empezar por el principio, por la ley del solo sí es sí. Yo creo que el gobierno ha hecho lo único después de este desastre absoluto que se podía hacer, y es tratar de corregir la ley. Creo que el Partido Popular ha tenido sentido de Estado apoyando esa modificación del cuadro de penas de la ley del solo sí es sí, pero creo también, Carlos, que el daño que ha generado la soberbia que tuvo en su día la ministra de Igualdad, Irene Montero, imponiendo su criterio al de otros ministros, juristas dentro del Consejo de Ministros y del Gobierno, ha provocado un daño que es irreparable. A mí me parece que es cuanto menos asombroso que nadie haya asumido la responsabilidad política de lo que ha sucedido. Me parece tan grave que casi 1.000 delincuentes sexuales se hayan visto beneficiados por una ley, que el sentido de esa ley era de una protección integral de la mujer frente a los delitos sexuales, y que más de 100 de ellos hayan sido puestos en libertad por esta ley y que nadie haya dimitido dentro del gobierno, me parece que no pasaría en ningún otro país de nuestro entorno. Es decir, me parece que un error de esta magnitud se debería haber saldado con una dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, y que tendría un coste político altísimo para cualquier gobierno. Lo que nos dicen las encuestas es que al principio el gobierno causó un desgaste importante, pero que ahora, con esta solución política que se le está dando al problema generado con la ley del solo sí es sí, pues parece que el PSOE va remontando. Y luego hay una cosa que los oyentes tienen que saber, y es que seguiremos en lo sucesivo en los informes mensuales que está dando el Consejo General del Poder Judicial, donde se recopilan los datos proporcionados por todas las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia de nuestro país. En los próximos meses, seguiremos viendo cómo esa cifra de delincuentes sexuales que se benefician por el sí es sí, aunque ya sí haya sido modificada la ley, continúa en aumento. Claro, porque todos aquellos que estén siendo juzgados, que ya hayan sido condenados en firme, que pidan una revisión de su sentencia, se le tiene que seguir aplicando, porque así lo dice el artículo 2 del Código Penal, la ley más favorable al reo.
Claro, y eso, en fin, pues se calcula que serán 1.000 más, 2.000, los que haya ahora
se
mismo.
Se calcula que no llegarán a los 2.000 más o menos, porque date cuenta que se están rebajando cuando dentro de la horquilla penal se puede imponer la más pequeña, y no siempre pasa eso. Los cálculos que hacen a ojo de buen cubero, porque esto depende de caso por caso, pero yo creo que superaremos seguro los 1.500 y nos aproximaremos a los 2.000.
Bueno, eso como lo ve José María Fidalgo.
Bueno, pues yo creo que este ha sido, lo hemos comentado aquí varios jueves, ¿no? Para mí creo que es el mayor error político de toda la legislatura del gobierno de Pedro Sánchez, para mí, ¿eh? Porque es además una cosa tan aparente y tan obvia que no hay manera de esconderla. Y además, como se vio tan rápido y venía muy señalado por informes previos y tal de lo que podía ocurrir, la gente se ha aprendido todo lo de indubio pro reo, todas estas historias, y es espantoso para mí la sangría que puede tener en legitimación para este gobierno, y que creo que la ha tenido y posiblemente la siga teniendo, por la tozudez en sostenerla y no enmendarla. O sea, esto se tenía que haber corregido al día siguiente. O sea, al día siguiente tenía que haber salido alguien y decir: señores, nos hemos columpiado, esto es muy serio y muy grave, vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer mañana. Yo sé que eso no evita lo retroactivo, pero insisto, para mí es la peor daño político que haya tenido este gobierno. Y mira que es una legislatura complicada, compleja, con cosas discutidas y discutibles, pero me parece horrible que no se hubiera corregido, cuando mucha gente lo dijo al día siguiente. ¿Eh?
Y antes,
pero vamos, al día siguiente lo dijeron ya gente que no estaban en contra del gobierno. Por ejemplo, me acuerdo de una entrevista con Manuela Carmena, que la oí, y Manuela dijo una cosa que luego la pusieron a parir algunas colegas, bueno, algunas coleguillas. Y entonces ella dijo que es que las cosas había que hacerlas para arreglar los asuntos. Que es una cosa no se arreglaba, pues se corregía. Que para eso estaba también la técnica legislativa. Punto.
A mí me parece dos cosas. En primer lugar, la reforma de esta ley que se aprobó ayer en el Senado, el gobierno la hizo arrastrando los pies. Le costó mucho y fue consecuencia de la presión de la opinión pública española, de los medios de comunicación, de un clamor de la sociedad española ante un dislate legislativo. Que desde
y las encuestas.
Por eso digo, la opinión pública española. Es decir, que en definitiva, el señor Sánchez no tenía ningún propósito de enmienda. Es más, él se presentó como uno de los grandes adalides de la protección de la mujer con esta ley que dijo él, iban a imitar Europa entera. Dios mío, con Europa si imita algunas iniciativas de estas. En segundo lugar, lo que ha hecho el PP es lo que tiene que hacer. Es que yo creía que en política se estaba para luchar por el bien común. no para, es decir, más allá de que esto suponga colaborar con el gobierno, que por otro lado es normal en democracia que la oposición colabore con el gobierno en determinados momentos, más allá de colaborar con el gobierno, lo que se está intentando es hacer un servicio al conjunto de la ciudadanía y resolver un problema complicado. El Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, varios organismos y, desde luego, el debate en el Congreso de los Diputados fue cantidad de intervenciones de todo tipo advirtiendo que esta ley iba a ser lo que fue después. Pero claro, estamos ante un gobierno, y termino con dos aspectos. Uno, un gobierno que carece de cultura democrática. Es decir, la cultura democrática es muy importante, pero no la tiene Sánchez, pero no la tiene, porque decías tú antes, Ángela, que el que no dimitía a nadie. Es que le carecen de cultura democrática. Irene Montero, Pedro Sánchez, etcétera, lo que es digamos, un comportamiento habitual y que es un estándar en países democráticos, ellos lo desconocen por completo, porque además tienen, no solo tienen prepotencia, es que tienen una idea totalitaria de su papel. Y finalmente, eso de que no le repercute en las encuestas, no estoy de acuerdo. Yo puedo pasar ahora un dato que vamos a publicar en el debate, pero es en concreto un... esto es el promedio de sondeos mensuales que se viene haciendo desde el 21... pero que está actualizado al 26 de abril, es decir, ayer, y utilizando todas las encuestas, y la empresa Target Point hace este promedio. Y sale que en este momento el PSOE en los últimos días bajó dos puntos, del 26% al 24% de porcentaje de votos, mientras el PP, que ya estuvo un pelín más alto, estuvo en un 32%, está ahora en un 31%. Es decir, hay 7 puntos de diferencia entre el Partido Popular y el PSOE. O sea que yo no creo que... A mí
lo
me
que
cuesta...
pasa es que la mayoría de encuestas, Vieitos...
No, esto es un promedio de todas.
Por eso reflejan que el PSOE es verdad que puede llegar a su peor resultado histórico en las próximas generales, pero también reflejan que tiene un suelo fiel de votantes. Todo. Es decir, aquí al final todas reflejan que el PP tiene un techo que no rompe y el PSOE tiene un suelo que es un suelo fiel. Por volver a lo del sí es sí, una cosa que me parece muy interesante que has dicho sobre el sentido de Estado y el bien común, a mí me parece que la reacción que ha tenido el Partido Socialista cuando el PP ha decidido apoyar esta reforma para volver a las penas anteriores frente a las agresiones sexuales, me parece que demuestra además lo perverso del momento político que vivimos. Cómo el PSOE ha tratado de despreciar ese apoyo parlamentario para sacar adelante su reforma, porque parece que al llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición en esos momentos está mal visto en nuestro país para el partido del gobierno. Es decir, es una cosa que en vez de ser lo normal,
es
esquizofrénico.
O sea, la cantidad de veces que Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell pactaron en la transición durante noches y noches trabajando, el propio Rubalcaba, que fue uno de los grandes hacedores de pactos en la sombra, tanto en el gobierno de Felipe González como en el gobierno de Zapatero. Es decir, a lo largo de la historia, el Partido Popular y el PSOE llegaron a muchísimos acuerdos. Es este PSOE, por eso hablaba antes, de la cultura democrática, carecen de cultura democrática.
Oye, y de la ley de vivienda que... Es decir, yo decía, tiene toda la pinta de ser una de esas leyes que te queda muy bien en el papel, que dice tonterías, pero bueno, ¿cómo no las vas a tener que hacer tú? Y que pasas la pelota a quienes realmente tienen las competencias para ello, son comunidades autónomas y ayuntamientos. Tú ahí puedes poner, bueno, florituras mil acerca del paraíso de viviendas que vas a crear en España, pero nada más, eso no sirve absolutamente de nada. ¿O creéis que sirve de algo? Tocar las
yo es que me pregunto qué ha hecho entonces el gobierno en los 5 años anteriores, si ahora tenemos este frenesí que vamos a 13.000 viviendas públicas por día. Quiero decir, no hemos hecho nada entonces, ¿no? Porque en 2021 se prometieron 100.000 viviendas públicas, ¿y dónde están? Me parece que es una medida absolutamente electoralista. Es obvio que en nuestro país hay un problema con la vivienda, que no solamente preocupa a los jóvenes, sino cada vez a personas de mayor edad, porque es imposible en determinadas ciudades de nuestro país, en zonas tensionadas, acceder. Pero me parece que la ley y todos los anuncios que se están haciendo son un brindis al sol, sin suelo para edificar las viviendas que se están prometiendo, sin atajar el segundo problema que hay, que una vez que se adjudican esas viviendas públicas, con el poco parque de vivienda pública que tenemos en nuestro país, que es menor al 3%, luego se obvia que acaban siendo compradas por segundos propietarios y que dejan de ser públicas. Es decir, se está también obviando que el poner un tope a los alquileres está desincentivando la oferta, como ha sucedido, por ejemplo, en Barcelona. Es decir, me parece que el gobierno sí que tiene la habilidad de centrar el debate político y marcar la agenda, porque llevamos ya 2 semanas hablando de la ley de vivienda, pero más allá de eso, es que hay varones que han dicho que como las competencias son autonómicas, no van a aplicar en la medida de lo posible, incluso se plantean ir al Tribunal Constitucional por una invasión de competencias autonómicas con la ley que se va a aprobar hoy. Con lo cual yo creo que esto va a quedar en una medida electoralista, que el gobierno ha sabido centrar el debate en esto, en un problema social importante que hay en nuestro país, pero los resultados que vaya a haber de todas las viviendas que se están anunciando día tras día, y además esos anuncios hechos, la mayoría de ellos por el propio presidente del gobierno, veremos en qué queda.
Hombre, los expertos creen que, y aquí no es el Consejo del Poder Judicial ni el Consejo de Estado, pero los expertos creen que esto va a ser una ley de consecuencias nefastas, porque va contra los propietarios, va contra los inversores, va contra los promotores, va contra los arrendadores, y es muy probable, por la experiencia que ha habido en otras ciudades, por ejemplo en Alemania, pero está ocurriendo en Barcelona, que también contra los inquilinos. Vamos a ver, España, a diferencia de otros muchos países, es de los países que más viviendas en propiedad tienen del mundo. Es decir, casi el 80% de los españoles tienen su vivienda en propiedad. Algunos todavía pagando la hipoteca, pero es una cultura que se ha extendido en este país y somos uno de los países con más viviendas en propiedad. En segundo lugar, efectivamente hay colectivos minoritarios que tienen dificultades y que habrá que atenderlos especialmente a ellos. Pero lo que no se puede hacer es una ley contra la generalidad de la ciudadanía. Esto es una ley contra los propietarios, contra la propiedad privada, que es, por otro lado, un rasgo de las democracias liberales, garantizar la propiedad privada. Entonces, aquí se protege a los ocupas, se protege a aquel inquilino que no cumple. Hay inquilinos que no pueden pagar, pero hay muchos inquilinos que, pudiendo pagar, dejan de pagar. Y se hace una enmienda a la totalidad de algunos de los rasgos más característicos de un Estado de Derecho democrático. Insisto, que es que se cumpla la ley y que un señor que firma un contrato de alquiler pague. Por tanto, me parece que es una ley que va contra en general contra la propiedad privada y que no atiende de verdad la solución al problema, que es un problema, existe. Y a lo mejor con que exista un 1% ya es un problema, probablemente es mayor. Y finalmente, lo de la construcción, esta fiebre irrefrenable de la construcción de hasta donde sé, de la Sareb, lo que quedan por ahí son edificios en pueblos abandonados o en pueblos de muy pocos habitantes, donde tú no vas a darle la solución a un señor que vive en Vigo diciéndole que hay 8 casas en Mondoñedo. Así no le resuelves el problema de la vivienda, donde de verdad hay problemas de vivienda, que es básicamente en las grandes ciudades. Y por otro lado, también todos los que saben dicen que, oye, poner en marcha 100.000 viviendas, las veremos dentro de 6 o 7 años, porque entre que localizas los terrenos, pasan los terrenos a ser propiedad de la propia pública, se hacen los concursos, se hacen los proyectos, se ejecutan, etcétera, etcétera, Carlos, no bajas. Una ejecución claro. Mínima son 18 meses. Mínima.
Claro. Aunque te digo, brindis al sol, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, faltan días para las municipales y meses para las generales, y estamos en la clave que estamos, ¿no?
Pues mira, Fidalgo, de esta ley de vivienda, ¿tiene un buen concepto?
No tengo buen concepto de casi nada, o sea, me explico, porque el ambiente es un ambiente electoral, que en este país parece que estamos toda la vida de elecciones. Ojalá hubiera elecciones, no sé, cada 6 años y todas a una. Igual entonces asentaba un poco la marejada. Entonces, Digo que esto es un lío porque tanto la propuesta como las críticas son políticas. Y entonces estamos en un momento muy político, que es de enfrentamiento electoral. Primero por las municipales y autonómicas y locales. Y luego para unas generales. Y esto es un continuo de rabotazos y tal. Hay una cosa que es cierta. Hay mucha gente que no tiene acceso a una vivienda normal. Eso es verdad. Y eso no contradice tampoco que haya mucha gente que tenga, que sea un país que tiene muchas viviendas, que no sé qué, lo que quieras. Pero hay cantidad de gente que no puede acceder a una vivienda. Segundo, es el país que menos vivienda social ha construido en la última temporada larga, posiblemente de toda la Unión Europea. Porque en la Unión Europea sí hay vivienda social. Sí hay vivienda social. Más a gusto de unos que a gusto de otros, con distintos regímenes y tal. Y en España eso se olvidó. Es como si aquí ya no hubiera este tipo de problemas. Y sin embargo hay un problema muy gordo. Y si se hubiera, a lo largo del tiempo, seguido estimulando con las comunidades autónomas y las administraciones locales la construcción de vivienda social, con una delimitación clara de no solo de competencias, sino de gestión, de rigor, para evitar que haya los bypasses que ha habido aquí, de convertir cooperativas enteras de vivienda social en unos chollos de miedo porque se privatizaron todas y tal. Uh-huh. Entonces, hubiera sido importante. Esto creo que es un lío. Lo cual, pues, lo único que va a haber que ver son los argumentos que yo creo que hay que tener cuidado también con ellos, porque tanto de un lado como del otro pueden ser estrambóticos. Y me da pena, pero bueno, como en campaña electoral dicen que vale todo, pues vamos sí. a tener que estar todo el día oyendo cosas.
Bueno, pues para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues hoy el plan es, Carlos, el apoyo a la actividad del sector vitivinícola, que incluye la viticultura, la elaboración del vino y su comercialización, y que supera el 2% del PIB español. Fíjate, la Cátedra Agrobank de la Universitat de Lleida ha premiado un proyecto de elaboración de vino naranja de la denominación de origen protegida Condado de Huelva. El proyecto de un equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz, Carlos, pretende acortar el periodo de maceración y envejecimiento del vino sin mermar las propiedades del producto y con un significativo ahorro de costes. La iniciativa contempla además el aprovechamiento de los restos desechables del proceso por parte de las industrias. ¿De cara a qué? Pues mira, a un menor impacto de la actividad económica en el medio ambiente. El galardón, Carlos, está dotado con 15.000 euros.
Bueno, una propuesta de valor que refleja el compromiso de CaixaBank con el sector agroalimentario y el mundo rural.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que cuanta más prisa tienes, más semáforos en rojo pillas, es tan cierto como que cada miércoles y sábado en Aldi hay productos nuevos de bazar. Cámbiate a Aldi y decora tu mesa desde este sábado y siempre a precios bajos, como platos combinables a partir de solo 2 euros y vajillas completas. Más información en aldi.es. Precios y rebajos, precios así de Aldi.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando viajas, descubres y experimentas olores y sabores que jamás habías probado. Incluso conoces mejor a la gente que te acompaña en ese viaje. ¡Qué curioso! Lo mismo sucede cuando abres una botella de Ramón Bilbao. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas. Y sigue con tu vida.